Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, este programa en el que cada vez que nos reunimos os intentamos hablar, comentar, disertar, lo que sea, sobre el mundo del cómic principalmente americano y demás variantes. Ya volvemos de vacaciones después de una eternidad sin grabar. Aquí un servidor Albertini y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Muy bien, muy muy liado. Una de las razones por las que no hemos podido grabar.
Es que está Dani en sus labores literarias y
Sí, eso es.
se está dedicando a la tinta. Y
Exactamente.
nada. Y no le da las cosas y ya está. Que también es normal que luego entre verano y que no podemos tal, pues ahí os hemos dejado abandonados. Hemos visto cómo nos habéis estado echando de menos.
Claro.
Os acabo de conocer y no grabáis ya ese nivel. Yo, pues haber venido antes.
Eso es. Ponte a escuchar
Escucha.
el programa 100.
Efectivamente, tienes ciento y pico programas para escuchar este verano.
Si pones el programa 100 directamente, yo creo que tienes un buen ejemplo de lo que es un podcast, de verdad.
Efectivamente. No, no lo que hacemos entre el 1 y el 99.
Eso es basura todo.
Y del 101 hasta ahora. Que por cierto, programa número 113. O estreno de la séptima, del séptimo volumen. El número 1 del séptimo volumen. Que nos hemos adelantado a las series normales que empiezan la semana que viene. Así que chupaos esa Big Bang Theory.
Sí, nosotros somos como una colección de cómics que tiene el guión de Neil Gaiman o el dibujante de alguien de esos que son muy lentos. Entonces, a veces hay trozos en los que no hay nada, las cosas se retrasan, pero todo acaba saliendo.
Claro, todo va saliendo poco a poco. Yo de hecho a punto he estado a hacer de una foto de reseñas pendientes que tenía para hacer en este podcast. Mejor no, porque lo mismo os asustáis y en fin. Y bueno, como siempre, vamos a comenzar, si te parece, con las noticias.
O listas.
O listas. Vamos a poner. No vas a poner la esta de los pititos de las noticias, vas a poner uno de listas, 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 listas y tontas.
Listas.
Listas. En fin, tenemos varias listas de un programa de estos que os van a gustar a vosotros, que super fans. O sea, nos falta, yo creo que la lista de novedades de septiembre, que no la vamos a decir porque da un poco más y ya está devolviendo el librero ya.
Sí.
Así que vamos a comenzar con los premios Eisner,
Sí.
que se concedieron a mediados de julio. Fíjate, estamos actualidad ante todo, ¿eh? Actualidad.
Llevamos sin grabar desde el 3 de julio, pues hombre.
En fin, que ha sido premiado.
Pues ahí tienes cosas que, como siempre, pues pasa el tiempo, pero algunas cosas siguen igual. Algunas, ¿eh? Por ejemplo, mejor serie regular es Saga. Surprise. Y luego tenemos mejor serie limitada, Little Nemo, Return to Slumberland, que
Que
es.
por cierto,
Sí.
no, iba a decir que lo tengo yo para leer, a ver si lo puedo comentar en el próximo programa, en uno siguiente, que tiene buena pinta. Lo edita Planeta de Agosti, Planeta Comic. Es tapa
Que.
dura, álbum, como ellos saben.
Es eso es. A un buen precio económico, me imagino.
Pues sí.
Guión de Dick Sanborn, que es el que estaba haciendo las adaptaciones también de Oz, ¿no?
Sí.
Y
Que bueno,
dibujo.
tengo también los dos últimos tomos de Oz, a ver cuándo los leo.
Hay muchas cosas.
Muchas cosas.
Luego, mejor serie nueva, Lumberjanes, de Shannon Walters, Grace Ellis, Noel Stevenson y Brooke A. Allen, de Boom. Esta no la conozco, la verdad, pero
Yo
bueno.
tampoco, pero tiene pintaza y de estas que ha sido un poco, que ha comenzado fuerte en Estados Unidos y que son, de hecho, han fichado a las autoras para hacer Runaways de Secret Wars. En vista del éxito que han tenido Lumberjanes y sus propuestas, ha llamado mucha atención de Marvel y por eso están haciendo Runaways
Pues muy bien.
ahora.
Pues habrá que echarle un vistazo. Luego tenemos mejor webcómic o digital, también sorpresa, de Private Eye. Que por cierto, salió la noticia, creo que de esas cosas que de repente la vi así un día, que van a sacarlo al final en un tomo.
Sí, Creo que sale en noviembre, diciembre, para Navidad, una cosa así, para la campaña de Navidad. Y tomo hermosote de, no sé si eran 40 y pa tantos euros o algo. Dólares, perdón.
Es. Al final han hincado la rodilla. Decían que no lo
Sí,
iban a
sí.
editar nunca, pero.
Han hincado la rodilla a los crueles departamentos editoriales y al papel.
Bueno, oye.
Desertores, desertores.
Yo ya lo dije cuando lo hemos comentado otras veces que a mí no me importaba nada que lo editaran, o sea que por mí bien. Luego, mejor antología, solamente por decir que ha ganado otro premio lo de Little Nemo, que ya hemos
Oh.
dicho antes. Mejor adaptación, vamos, mejor edición americana de material internacional es el Black Shad, amarillo, aquí material español que ha editado Dark Horse. Mejor guionista, Jin-Luen Yang, de Avatar The Last Airbender y de Shadow Hero, que no estoy familiarizado.
Me juraría que Jin Luen Yang ha hecho algo para Marvel, pero no es últimamente. Pero vamos, sí, Last Airbender, que es la adaptación al cómic de la serie. Y bueno, me suena un montón el nombre del autor. Algo ha hecho. Algo habrá hecho.
Mejor autor completo, guionista, artista, es Raina Telgermeier, que es la autora de Sisters, que está editado por Graphics Scholastic, que no me suena ni de editorial siquiera. Mejor dibujante entintador es Fiona Staples, de Saga. Mejor pintor o artista multimedia, J.H. Williams III, de Shazam Overture. Y mejor portadista, pues Darwin Cook. ¿Cook?
Que bueno, que ya sé de qué me sonaba, que es que está escribiendo la etapa de ha sustituido a Geoff Johns con en Superman de John Romita Jr.
Ah, pues mira.
Jin-Luen Yang.
Bueno, mira, me parece que a todos los que no conoce a nadie enseguida les fichan para algo. Que siempre está bien, vamos.
Y bueno, también tenemos premios Hugo, que estos se entregaron a finales de agosto, o sea que ya nos vamos acercando cronológicamente. Y la categoría de. Bueno, en la categoría de película hay que decir que se llevó el Hugo Guardianes de la Galaxia. Y luego en cómic se lo ha llevado Miss Marvel, volumen 1, entre varios contendientes, como Saga, Rat Queens, que también tengo ganas de leerlo, Sex Criminals, The Zombie Nation Book 2 y No Award.
Eso es, no se les ocurrían seis cómics.
Es que, bueno, es que los premios Hugo han tenido mucha tela este año, que ha habido polémica por una serie de lobbies supremacistas,
Vaya, vaya, vaya.
ultraderecha, del ala más ultraderecha de la ciencia ficción, que pretendía, pues eso, trucar un poco las nominaciones, los finalistas, inundando de títulos de autores suyos y de su rango. Entonces, un poco movimiento protesta ha sido que la gente ha cogido y ha empezado a votar No Award en el punto en el que pensaban que ya no. Hay muchos autores que lo hacen, de hecho, John Scalzi, por ejemplo, que es el autor de Red Church y alguna que otra novela más, que lo que hacen es, en cuanto ven que ya nadie más merece el premio, los premios Hugo permiten decir No Award. En plan, hasta a partir de este punto, y esos votos, los No Awards también cuentan.
Ah, pues muy bien. Yo veo que era un nominado No Award.
Efectivamente.
Bueno, y también yo creo que se nota que al final no se han colado muchos de esos nominados que querían, porque en el mundo del cómic, por lo menos, Miss Marvel, Saga, Rat Queens, Sex Criminals, no parecen muy. Bueno, eso. No son títulos muy conservadores.
No, desde luego que no. Bueno, de hecho, si veis la lista de los premios Hugo, en la lista al completo, veréis que hay categorías desiertas completamente por esto del No Award. O sea, en plan, mejor novela no, pero mejor relato corto y alguna de esas, sí.
Oye,
O sea, que ha sido una batalla ahí.
esto es lo que se tenía que poder hacer cuando se votan a los políticos, que tú votas a nadie y entonces hubiera sitios en blanco y entonces el presidente es No Award.
El presidente es voto en blanco.
Voto en blanco ha ganado las elecciones.
Y sale un folio sí, saludando.
Bueno, algunas cosas no las harían peor.
No, desde luego que no. ¡Wow! Crítica política y el noveno podcast, volumen 7.
Venga, me acabo de encender la pipa para mi crítica sesuda y trabajada. En fin.
¿Quién decía que no nos íbamos a reinventar?
Todo el mundo y con razón.
Bueno, seguimos con las listas y tenemos la lista de esenciales enero a junio de 2015 por parte de la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic. Han decidido, para poder sacarlo más seguido, porque bueno, hace 2 meses sacaron la lista completa de esenciales de 2014. Entonces,
cierto.
Han dicho, no podemos estar hasta mediados de 2015, hasta mediados de tal, pasar 20 meses para ir sacando las listas. Entonces lo que han decidido es seguir con el esquema semestral, y las otras secciones que tenían como cómics infantiles o reediciones, pues ya irlas haciendo a lo largo de los meses de manera espontánea, no esporádica, ¿no?
No es mala idea. Así es que si no, es como que es una cosa que pasa un día y luego ya se te olvida.
Bueno, pues tenemos muchísimas cosas. Las típicas que vamos a decir, ni idea. Pero bueno, ¿qué tenemos por ahí?
Mira, tenemos Barcelona, Los vagabundos de la chatarra, de Jorge Carrión y Sagar, editado por Norma. No voy a decir ni idea todo el rato, por si acaso.
Yo diré un interesante.
Chapuzas de amor, de Jaime Hernández, que es uno de los hermanos Hernández, que son los autores de Love and Rockets, ¿no? Espero,
sí.
Espero me estaré equivocándome. Luego
es el otro Jaime Hernández ahora.
Justamente había otro, maldito. Ciencia oscura, de Rick Remender y Mateo Escalera, que este tenía bastantes ganas de leerlo, pero bueno,
sí,
no tengo mucho tiempo, pero sí que a ver si me lo leo algún día.
Igualmente, a ver si puedo en un año de...
Luego tenemos Comics, de Julie Doucet.
Es un
cómic. Es un cómic, no parece un cómic.
Vayamos a darle... El departamento de investigación está haciendo ahora mismo el trabajo que tendría que haber hecho hace
darle
una
un
semana.
Click.
Y dar un clic. Debe ser una recopilación de cómics de
la autora.
De la autora.
Sí. Vale, vale. Es el trabajo en directo. Luego tenemos Cráneo de Azúcar, de Charles Barnes. Y esto
que
por lo menos sí que,
ganas.
Sí que me suena, por lo menos. El Árabe del Futuro, Una Juventud en Oriente Medio, 1978-1984, de Riyad Satouf. Luego tenemos El Botones de Verde Kaki, Una Aventura de Spirou, por puntos suspensivos, Schwartz y Jan.
¡Oh, misterio!
Hombre, me imagino que lo que estamos hablando es de los autores. Efectivamente. Que es que no sé
que,
por
bueno,
qué...
Tengo ganas de leerla. De hecho, no lo tenía por aquí. Es que lo había cogido mi hermano de la biblioteca y ya no está.
Bueno.
Así que tendré que sacarlo yo.
Bueno. El Escultor, de Scott McCloud, que también pinta interesante. Luego tenemos El Paraíso Perdido, de John Milton, de Pablo Auladel. En la Vida Real, de Cory Doctorow y Jen Wang.
También buena pinta. Doctorow, que es un buen novelista, que llama la atención.
Luego tenemos el Fénix, de Osamu Tezuka, que bueno, no es una obra muy nueva tampoco, no sé. Fragmentos del Mal, de Junji Ito.
Que ya comenté aquí en el mini noveno.
Uh-huh.
Así, para que os acordéis de cosas que comenté. No me acuerdo ni yo, pero...
Kitaro 2.
Bueno, ahí está.
Kitaro 2, de Shigeru Mizuki. La Balada del Norte 1, de Alfonso Azpico. Las Aventuras de Joselito, de José Pablo García.
A ver, tiene mi la carne.
Seguro que sale eso. Los Sucesos de la Noche 1, de David B. María Cumple 20 Años, de Miguel Gallardo. Matar a mi Madre, de Jules Ferfier. Miss Marvel 1, de Wilson Alfona y Wyatt. O Diabólica Ficción, de Max. Preciosa Oscuridad, de Behiman y Kerascoet. Submund 2, de Kaz.
Qué pinta. No me he enterado de que había salido. Me tendré que hacer con él, que todo, ya comentamos el Submund 2.
Todo el mundo tiene envidia de mi mochila voladora, de Tom Gaunt.
Ya solo por ese título.
Sí, la verdad es que llama la atención. Y luego tengo también un par de ellas más, que son Undercurrent, de Tetsuya Toyoda. Y yo, René Tardy, Prisionero de Guerra en Stalag 2B, número 2, de Jax Tardy. Variedad.
Variedad ante todo.
Sí, señor.
Pues nada, como todas las listas interesantes, intentaremos leer algunas. Yo tenía algunas de estas pendientes ya de por sí, así voy añadiendo.
Yo a lo mejor, si algún día tengo tiempo para hacer algo que me apetezca, que no sea lo que me apetece, pero tengo que hacer de todas formas, pues a lo mejor leo alguna cosa, sea así. Y con eso terminamos con las noticias, entre comillas.
Pues sí, vamos a pasar ahora con secciones, con un no puedo creer porrazo o lo que sea. Bueno, es una noticia un poco de esas de mundillo editorial, cosas oscuras que pasan en los pasillos. Y es que, bueno, pues DC ha estado viendo y al parecer no le salen las cuentas. Dice, pero ¿qué hacemos? Que no estamos con los objetivos. Estamos perdiendo 2 millones de dólares, así a lo bestia. Y, bueno, al parecer ha habido unos informes, unas estas que decían, y han sido confirmados por algún ex-editor, que es amigo, tal, de un amigo, cosas de esas. Pero claro, desde DC no va a decir, sí, lo estamos diciendo. Un cuñado, el cuñado de Didio, que ha dicho, pues mi cuñado ha mandado está mandando correos a los editores para decir que dejen de hacer cómics de niñas y que pongan a los superhéroes a dar tortas para ganar el dinero.
Vale ya, ¿no?
Vale ya, que Superman se pegue de hostias ya, de una vez. Entonces, bueno, un poco, Batgirl, bueno, Reading Comics y otras lo dijeron en plan, dejad de hacer Batgirls por todo.
Resumen.
Que es verdad, en buen resumen, ¿no? Que esa debacle, ¿no? Un poco que sí que es cierto que DC ha estado, lleva tiempo perdiendo bastante en cuota de mercado. Y bueno, pues con cosas como iniciativas de ir cambiando, de intentar hacer un poco las cosas, entre comillas, a lo Marvel, en plan, dar más importancia, pues es cómics originales, dar más rienda suelta a otras voces. Y bueno, por ejemplo, el Batgirl de Cameron Stewart, Brandon Fletcher y Bob Starr. Me encanta a mí, me está gustando muchísimo, ¿no? Entonces, han cogido y con el relanzamiento este de DCU también han aprovechado para imponerlo un poco, esas líneas generales, en unas cuantas series más.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que DC de Convergence ha sido el fracaso absoluto, como no podía ser de otra manera.
Bueno, podría ser de otra manera porque pasan cosas muy raras, pero esto
es verdad, ¿no?
Esto es lo justo.
Como es justo tal. Entonces, bueno, pues parece ser que situaciones que además han coincidido, que es una época en la que el Batman de Greg Capullo, de Scott Snyder, de Greg Capullo, no es Batman, no es Bruce Wayne.
Uh-huh.
El Superman de Greg Pak tiene una merma de superpoderes. Y así en varias series, de eso de que los personajes, típica situación de que los personajes súper importantes no son ellos mismos y cosas de esas, y han dicho, a ver, dejaos de tonterías, y venga, a acelerar los planes. ¿Cuándo va a volver Superman bien? ¿Cuándo va a volver Batman bien? Y bueno, pues es eso. Yo tengo la impresión que lo mucho, esa de que lo poco agrada, lo mucho cansa, ¿no? Entonces, la magia en la que residen series como Miss Marvel o Ojo de Halcón y tal, es que son, entre comillas, únicas dentro de su propio universo, ¿no? Entonces, uh-huh, si generalizas esa unicidad, esa cualidad de ser único a todas las series, le quitas esa razón de unicidad y quieras que no, hay mucho público para todo tipo de series, y no tienes por qué ofrecer solo un tipo, solo hostias y panes como los News y tetas como los News 52, ni todo super direcciones y enfoques juveniles frescos y tal, como suele pasar, como ha pasado ahora.
Uh-huh.
Entonces, bueno, tienen que encontrar el equilibrio, ¿no?
Sí. Pero bueno, como en tantas cosas, es que si esto, cada vez que damos una noticia de DC, es DC no tiene dirección, no saben lo que hacen, van haciendo cosas y según salgan hacen más de eso o menos de eso y luego dicen, ah, no, que no era realmente que quisieran menos, sino que lo hiciéramos bien, pero tampoco tal, no sé, no, no saben qué hacer, básicamente, porque están todo el rato cambiando de dirección y no sé, en fin, no va muy bien la cosa.
No, vamos a ver cómo le van las cosas en DC, que de hecho, bueno, tiene dos puestos en el top 10 del mes. Vamos con las ventas de agosto de 2015.
Sí.
Que han sido unas ventas. Teníamos que haber comentado las de julio, porque ha sido Archie arrasado. Pero bueno, el Archie de Mark Waid y Fiona Staples. Pero bueno, vamos con las de agosto.
En agosto,
¿qué se ha vendido?
Además, vamos a comentar el cómic más vendido en este programa, que es Secret Wars número 5.
¡Oh!
204.416 unidades. Después tenemos Star Wars, que no baja el ritmo. Así que Marvel sigue bien. Luego está Batman, que tampoco nos sorprende demasiado, como siempre. Darth Vader. El Amazing Spider-Man Renew Your Vows, el 3 y el 4. Así que también la marca de Amazing Spider-Man sigue súper fuerte. Luego tenemos The Walking Dead, el 145. Justice League. Y luego hay cosas como, bueno, Civil War. Y cerrando el top 10, Star Wars Lando. Cualquier cosa que ponga Star Wars, pues incluso Lando Calrissian, sí, pues puede vender. Y bueno, hay más cosillas de, pues, de todas estas cosas que está pasando ahora de Secret Wars, que hay cosas extrañas de Marvel y cosas pues como la Liga de la Justicia de América, que está en el puesto 14, Harley Quinn, que ya no vende, por lo menos tan exagerado, pero ahí sigue en el puesto 15, la cuarta serie de DC que más vende, que a mí me sigue llamando mucho la atención, pero bueno, en fin. Y luego en tomos también tenemos unas sorpresas de la hostia. Está The Walking Dead, volumen 24, el primero. Y en plan,
oh, yeah,
vendiendo casi cuatro veces más cómics, si te descuidas.
Pues sí, joder.
Y lo segundo es una cosa que ni siquiera es nueva, que es Batman The Killing Joke especial, edición en tapadura. Porque sí, ¿no? Porque esto lo conoce la gente. Y no sé si pondrá el autor, o aquí sí podrá poner a la...
Por el autor original.
Si podrá poner Alan Moore o qué. El Black Science.
Hombre, con DC no está enfadado.
¿Con quién no está enfadado Alan Moore? Es la pregunta. Black Science volumen 3. El Civil War, que vale $25. Y nunca sé exactamente si es la recopilación de Civil War para que la gente se vaya calentando para la película o es la novela.
Pues espera, que eso tiene... No, es la... Hay un botoncito que pone Amazon Rank y te lleva a la página.
Ah, menos mal.
Entonces sí, es el cómic.
Qué suerte. Uf. En fin, sí, bueno, sigue llamándome la atención que esto se siga vendiendo. Es una cosa que hay que reconocerle el mérito, ¿eh? Porque es que vamos, en fin.
Hombre, con Capitán América ahora ya, la tercera.
Sí, vamos, pero...
su excusa.
Sí, pero vamos, tiene 8 años, vale $25, realmente no va a tener nada que ver con la película, todos esperamos, y no tiene nada que ver con lo que es el universo Marvel ahora mismo. Así que...
Efectivamente.
Bueno, Return of the Living Deadpool, Fábulas, el número 22, Chew, número 10, Unbeatable Squirrel Girl, volumen 1, Saga,
sí,
te gusta, ¿eh?
A mí me gusta mucho la chica ardilla.
Tengo que ver si leo algún número. Saga, volumen 1, y Sandstone, volumen 3. Ahí te quedas. Pues variedad también. Así que me apunto también a la chicardilla. Y bueno, una lista, pues oye, que tampoco tiene muchas sorpresas, ¿no?
No, desde luego, como todos los meses. Hay alguno más arriba, alguno más abajo, pero un poco sabiendo un poco cómo va. No,
sí.
Hay... Y por cierto, hablando de la chicardilla, leí el otro día el último número de chicardilla y pone, y en septiembre o octubre, ya no me acuerdo, prepárate para... Chicardilla número uno, sí, otro número uno en el mismo año, porque ella mola así.
Si fuera la única.
Y con lo de con Hogwarts el pato también, el Chip Zdarsky hizo una broma similar, en plan, el nuevo número uno, el pato, el Hogwarts el pato, tiene un nuevo sombrero.
Sí, señor, relanzamiento.
Relanzamiento con un nuevo sombrero.
En fin.
Y nada, vamos a poner una pequeña cosita.
Alguna cosa, no sé.
¿Ah, qué pondremos? ¿Algo? ¿Una pausa? Oh, no, vamos a pasar de pausas y vamos a la comiteca directamente porque no me apetece montar mucho. Perdón.
Me parece bien. Fuera, hombre.
Ay, en fin. Vamos con la Comicteca y comenzamos con nuestra zona crossover hablando de Secret Wars número 5 de Jonathan. 5 de 9, porque han anunciado un nuevo número, un noveno número de Secret Wars.
Madre mía, ¿y esto qué es?
Porque han dicho, Jonathan Hickman se ve un poco apurado para terminar la historia en 8 números, le hemos concedido otro.
Pero no les presentó el guión y eso.
No lo sé.
Una cosa es que tarden en dibujarlo y otra cosa ya es, oye, me vendría mejor un número más para extenderme, que me gusta explicar las cosas y eso.
A este paso le van a tener que dar un Secret Wars Aftermath o algo así.
Eso es.
Esas series chungas.
Venga, Jonathan, antes de irte de Marvel, te dejamos que expliques todo lo que querías contar. Entonces, espera un momento, ¿me dais un par de años? El mundo de Jonathan Hickman.
Chen, 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 chen. De veras, cuando veamos dentro de unos años documentales sobre Hickman.
Ay, Jonathan Hickman.
Bueno, dibujo de Isaac Rivik. Y es un número un poco previously, ¿no?
Es un número exposición.
¡Exposición absoluta!
Hombre, básicamente lo que dices tú es que es un poco de... ¿Qué ha pasado entonces? Pues mira, vamos a poner 7 páginas que te voy a contar más o menos al final lo que hicimos, cómo funcionó todo el tema. Y nada más. Ese es un número de esos de impasse, de a ver, de colocar un poquito más piezas y que no mucho, es más de explicar cosas y qué es lo que va a hacer ahora, por ejemplo, Valeria y su equipo. Y la conversación de Doctor Muerte y el Hombre Molécula, que es como... Estoy seguro de que tú y yo ya sabemos todo esto. Estábamos allí.
Sí, me suena de un número de Nuevos Vengadores que creo que lo estamos hablando, ¿no?
Estábamos allí. Hombre, a aporta alguna cosilla más y... Pero vamos, no mucho, ¿no? Ya no recuerdo muy bien.
Hombre, es un poco remake, entre comillas, ¿no?
Sí, remake, resumen...
Resumen, tal, de lo que un poco ha pasado todo el plan de muerte.
Uh-huh.
Que ya lo medio contó a Stephen, al Doctor Extraño, en su momento.
Uh-huh.
Pero ahora lo pone en el contexto de la Secret Wars, ¿no?
Uh-huh.
Por otro lado, poca cosa ha habido más, ¿no? El tema Valeria y demás. Es que no sé, ha sido un número muy eso, muy resumen. Que digo, bueno, pues eso está bien para... Hombre, me imagino que estará hecho... En plan, necesitamos un momento para explicarle a los lectores que no se han leído
sí.
ni un cómic mío qué está pasando con Doctor Muerte y por qué es Dios.
Sí, eso, y me imagino que para recordar algunos de los elementos que van a valer para el desenlace de la historia. Porque pues sí, claro que nos podemos quejar de que haya mucha exposición y eso, y te haga un resumen de 7 páginas del plan y todo eso, pero si luego al final... no cuenta eso y tiene algo que ver cómo termina tal, va a decir la gente, se lo ha sacado de la manga y la gente va a decir, pero no os acordáis de no sé qué, y va a decir la gente, no, ¿cómo voy a acordar? Cuentas muchas mierdas, Jonathan Hickman. Así que, no sé, hay dos cosas, el resumen y recordatorio de todas esas cosas y luego el equipo de Valeria que están ahí, que son, bueno... La Fundación Futuro, como el que dice, más todos esos personajes súper peculiares como Nostradamus, en fin, Tesla y demás, en plan, bueno, esto es la gente, los científicos y tal. Y...
Sí, es muy guay porque es en plan la Fundación Futura y la SHIELD de Hickman.
Sí, es todo ahí unido en uno y... Y bueno, eso, y Valeria diciendo, bueno, nosotros vamos a ver si descubrimos lo que queremos y no le vamos a contar a nadie nada y vamos a descubrir las cosas por nosotros y qué es lo que harán cuando descubran las cosas, qué es lo que tiene miedo el Doctor Muerte, porque me imagino que Thanos está ahí en el escudo por alguna razón al final. Vemos en la portada del número siguiente lo que le toca, que es pegarse con zombies. Y no sé qué es lo que exactamente estarán buscando a saber, no sé.
Hombre, esto está bien y el tema Thanos está o se está intentando llevar un poco en la colección de Siege, de Asedio.
Mm.
Con, bueno, En realidad, claro, es un poco la Abigail, la del pelo verde esta,
Sí.
la de Sword,
Sí.
que está, pues, dirige un poco la protección del muro este, del escudo este, y bueno, pues, ahí hay un caso, pues, hoy me he enfrentado con ultrones, hoy me he enfrentado con zombies, yo me acuerdo de esas, pero, mientras tanto, ahí aparece por ahí Kang, y luego está, es un poco cuenta atrás para la caída del escudo. Esa colección.
Ah, vale, muy
Y
bien.
Thanos está involucrado.
Vale,
Es lo único que
entonces,
se
mira,
sabe.
un tie-in que no está mal leerse.
Sí, además está hecho por Kieron Gillen.
Ah, muy bien.
Que siempre es. Que por cierto, otro tie-in muy interesante me está pareciendo la de Thors.
Ah, muy bien.
Que está Jason Aaron ahí también involucrado, pero mola. Ahí con todos los Thors intentando. Es muy asesinatos y demás. Alguien está asesinando a Jane Foster.
Ah, o sea que es como el CSI, pero los policías son toros.
Sí.
Oye.
Hay un par de times por ahí bastante interesantes, bastante majos. Y, hombre, sobre todo, Six sí que tiene que ver, o eso nos quieren hacer creer con la trama de saber qué tal. Pues siempre tengan más o menos relación. Hombre, Runaways está ahí, Valeria intentando perseguir y matar a los nuevos Runaways, cosas de esas, pero bueno.
Oye, claro, los tie-ins todos tienen que ver, pero me imagino que al final, pues eso, no, ninguno es imprescindible, pero hay algunos que pueden estar bien. Y claro, con todos los que hay, no está mal decirle a la gente, pues estos no están mal que os les leáis, porque es que, claro, hay tantas cosas, porque yo, claro, los que leí, que hace ya hace 2 o 3 meses, los que leí realmente no parecían tener mucho que ver, pero
No, es
no
que
estaba mal, pero...
en realidad muy pocos tienen que ver con lo que es, con la trama, o por lo menos de los que he estado leyendo, muy pocos tienen que ver. O sea, de hecho, estas son las excepciones.
Sí, es un
Se ve un
poco...
poco en plan, oh, hombre, como al final de Amazing Spider-Man Renew Your Vows, pues sí, oh, sí, muerte anda por ahí pululando.
Sí, que es un
Cosas de estas.
poco de una oportunidad para contar otras historias, un poco de lo de world building, un poco de darle un poco más de tridimensionalidad a la historia y, en fin, no sé, ahí está la cosa. Sí. Yo, vamos, el número este, pues lo que hemos dicho, pero tampoco me ha disgustado. Y también como que estoy a otras cosas, nunca me viene mal que me recuerden todas las cosillas para por si acaso luego cuando lea el final de Secret Wars diga, ¿esto? ¿De dónde salía esto? Así que bueno, ahí está.
Pues vamos a ver un poco con televisión y vamos a hablar del piloto de Lucifer que se estrena en enero. Pero
Ah, en
se ha
enero.
filtrado. Se estrena en enero, o sea.
Joder, yo pensaba que era de ahora.
No, 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 no. Se filtró hace un mes. Bueno, filtrado de esto de entre
Sí, se
comillas.
me ha caído.
Porque está. Oh, mira, se me ha caído en 1080.
Eso es, eso es. Se me ha caído en la calidad original que va a emitirse.
Oh my God.
¡Oh, qué desastre! ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que cerrar la Fox.
Y bueno, pues ahí está. Basado, ambientado, tal, en el personaje de cómics de Neil Gaiman, desarrollado en la serie de Mike Carey.
Que tú
Tenemos.
has leído la serie de Mike Carey, de Lucifer,
Leí el primer tomo,
es que yo creo que
creo.
no lo he leído nunca.
Leí el primer tomo cuando lo sacó Norma,
¿Y
puede ser.
tiene algo que ver con la serie?
No,
Vale.
no. O sea, tiene que ver en que Lucifer se aburre, se va del infierno
Sí.
y tiene un bar.
Vale, eso lo que se llama premisa y poco más, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, básicamente es esa la premisa de Lucifer, el Lucifer Morningstar, con su
Eso.
acento inglés,
Por supuesto.
porque todo el mundo sabe que el demonio.
Exactamente.
Pues. Se encuentra pues ahí, le viene gente del infierno diciendo tienes que volver o si no, oh, atenta a las consecuencias. Y por lo que sea, pues eso se va convirtiendo en un policíaco procedimental porque
Sí.
han matado a una chica azul, a una amiga suya y dice, ¿qué es esto? ¡Arr! Hay que investigar.
Hay que investigar. Un momento. He visto en la tele que se puede uno ser un novelista o un mentalista y ir con una detective a resolver cosas. ¿Hacemos lo mismo?
Efectivamente. Y básicamente consigue una compañera que investiga el caso y ya está. Ese es un poco el argumento.
Sí.
¿Qué hay cosas? Pues, hombre, personalmente, sin terminar de gustarme, le he encontrado un poco de puntillo sobre todo a la química que tiene Luz. No sé por qué. Me embauca el demonio o algo así.
Pero bueno. ¿Con algún personaje o en general el personaje en sí? Porque con...
El personaje en sí.
Sí, porque con la detective esa...
Pero es que... No, pues es que además con la detective esa han intentado que sea la antiquímica.
Sí.
Es algo... Está muy forzado y todo.
Pero es que no sé. No queda ni bien. El protagonista es el... Es que de lo único que me suena, y yo no veía la serie, es que era el interés amoroso de Miranda, en la serie de Miranda, que era un cocinero. Eso es
todo. Pues puede ser.
Pues es ese, sí. Ahí está. Eso es todo lo que sé. A mí me pareció que, hombre, la gracia de la serie está clara, ¿no? Que Lucifer pues tiene ahí, va con su acentico y tiene su gracia y eso, pero, hostia, enseguida, tan rápido se convierte en un procedimental cualquiera que podría haber hecho la CBS.
Sí.
O sea, que casi da igual que sea Lucifer, y el caso del primer episodio es bastante triste. De, no sé, de que, vamos, no se ve venir casi. Y...
No, para nada, ¿eh?
Joder. Y, en fin, no sé. Que nunca se sabe qué es lo que va a tener éxito, francamente. Porque ya. Hay gente que le gusta una cosa y dice, bueno, pues venga, esto. En Fox no tienen series así como esta, creo.
Claro, yo lo que veo es un poco esa necesidad de que tuvieran algo en plan Castle, que es el referente más claro.
Sí.
Con ese toque de humor, ese toque de tal. Bueno, así. Luego, el guionista que es Tom Capinos, que es creador de Californication.
Y guionista de Dawson Crece.
Y guionista de Dawson Crece, efectivamente. Y ahí sí que he visto un poco ese tono. Y fíjate que Californication no me terminó de gustar o no has visto la primera temporada y ya para otra vez. Pero sí que se reconoce un poco ese estilo de cómo controla el personaje, de cómo le escribe.
Uh-huh.
Un poco, no sé cómo decirlo, cínico y,
sí.
Y demás. Entonces tiene un poco ahí el sello, pero claro, está diluido por el... Está engullido porque la otra mitad de la ecuación es que está haciendo una producción para los reyes de procedimental, como es Bruckheimer y compañía.
Sí.
Entonces es un poco raro.
Sí, es que sí que es un poco, no sé, que me estoy acordando de que además este año en Fox van a tener otro procedimental, así que es un médico negro.
¡Oh!
Creo.
¿Un médico negro? ¿Dónde vamos a parar?
Te digo.
O sea, ¿qué será lo siguiente? ¿Una mujer negra?
Una mujer negra. ¿Dónde vamos a parar? Un médico negro. Ya le dieron el diploma a cualquiera. ¿Esto qué es? En fin, que me suena, no me acuerdo ni cómo se llama la serie, así que, pero bueno, no sé, a mí este episodio de Lucifer me parece que, a ver, todos los procedimentales hoy en día, quitando los C6 y los NCIS y eso, son un procedimental como cualquier otro, pero siempre tienen su mitología ahí, y incluso esta serie, que lo tiene como más fácil para tener más mitología y eso, mete demasiado poco. En el primer episodio. O sea, no termina de hacerlo demasiado atractivo para mi gusto. El actor no es que lo haga mal ni nada. Lo que pasa es que, no sé, es demasiado mainstream para mi gusto.
Hombre, yo te diré que no sé si es por comparación, pero vi este Minority Report y la de las tatuajes.
Ajá.
Blindspot.
¿Sí?
El mismo día o... No, un día... En dos días y tal. Y Lucifer por goleada era el mejor.
Joder, pues ¿cómo son las otras?
O sea
que Minority Report es un cagao. Y la de Blindspot, sí, que ya no pintaba especialmente interesante, que parecía John Doe o algo así.
Blindspot es un poco, ¿cómo se dice? De Blacklist, pero sin carisma y sin chispa.
Vale. Joder. Vale, pues entonces es espectacular.
Sí.
Bueno, yo no la recomiendo especialmente, que igual si a alguien le gustan los procedimentales y eso a lo mejor no le disgusta. Es de esas cosas que puedes ver haciendo otra cosa prácticamente, pero esto, a no ser que me diga alguien, oh, a partir del episodio tal, estupendo, yo no creo que lo vuelva a ver. Que no es el éxito que tendrá, pero...
Que por cierto, la serie del médico negro, oh my god, es Rosebud y se estrena creo que el martes o el miércoles.
Pues esa es la que me refería. En el anuncio de Afron será, yo voy con un coche que mola mucho, pero tengo aquí una cicatriz en el pecho, pero voy a correr y no estoy muy seguro de...
Que es el Bishop de...
No, ese es el que sale haciendo de Luke Cage en la serie de Alias.
Ah, sí.
Sí.
Es que lo siento, es que no tengo discriminación racial.
No lo voy a decir, no tengo discriminación racial. No discrimino entre unos y otros. Yo no es por nada, pero yo no quiero decir nada.
Ah, pues sí, ahora...
Todos los negros me parecen iguales.
Es que en el póster de la serie me parecía, pero ahora que he puesto una foto suya, sí que es distinto.
Ahora que lo dices, no se parecen en nada. Ajá, sí.
Un abrazo para...
Como siempre, montando puentes entre razas, civilizaciones y países.
Un abrazo para todo aquel que no sea español, blanco y tal. Bueno, pues entonces determinamos que nada, que Lucifer nada.
Nah, poca cosa, ¿eh?
Y bueno, otra que por mi parte es un no, es la de Fear the Walking Dead, que bueno, a ver, es un drama familiar que usa mucho el tema de centrado en los inicios del apocalipsis zombie que vemos en The Walking Dead, ¿no? Dicen, comentan, ¿sí?, que el tercer episodio ya está bien.
Yo...
Pero vamos, ni mal. El primero ya me costó horrores, el segundo ya ni pienso.
Yo la iba a ver, pero por una cosa o por otra no la vi en el momento y luego leí, ¡buf, qué horrible! Y yo dije, ¡buf, entonces no la voy a ver! Está situado antes de que se despierte Rick en el primer episodio de The Walking Dead.
Sí, esto es pasa en plan los primeros días.
Vale.
O sea, que está todo el mundo que no sabe qué está pasando, que bueno, de hecho, es en plan, no sabe, es un chaval, pues es una familia que tiene el chaval que es metido en drogas y demás, y el chaval está un poco más para allá que para acá, que piensa que ha pasado no sé qué, no sé cuántos... Y es un momento en el que empiezan a ver que está pasando cosas muy raras, en plan, ven en las noticias a lo mejor típica persecución que termina con la policía dándole de leches a uno, y dicen, pero ¿qué están haciendo? Brutalidad, brutalidad, ¿no? Y no, es que es un zombie, ¿no? Pero nadie sabe que es un zombie.
Vale, vale, vale. Bueno, oye, y...
Entonces, bueno, echaré un vistazo y ya me contarás, ¿sabes? Y bueno, pues voy a hablar de tengo el guión puesto, un montón de mierdas que ya iré poniendo por aquí, pero no he rellenado el guión, así que voy a coger cómics al azar y a ver.
Eso, no muchos, que tengo cosas que hacer, ¿eh?
¡Oh! Sí, que además tenemos el 10% de César Ayala esperando.
Eso.
Bueno, pues voy a comenzar con Sleeper, de Ed Brubaker y Sam Phillips. Uh-huh. Que han sacado ya los dos primeros tomos ediciones en esta recopilación. Creía que había hablado ya por aquí, pero bueno, no hice reseña en papel. La historia de un doble agente con cierta habilidad especial que se ha infiltrado en la mayor organización criminal del mundo, gobernada por un Tao, y está ascendiendo escalones en esta organización hasta que es prácticamente uno de sus manos derecha.
Ajá.
El único problema de este es que, bueno, a los ojos de su agencia anterior es un traidor y todo eso, le buscan y captura, y la única persona que sabe que está infiltrado lleva en coma y se sabe.
Sí que es un problema, sí.
Es un problemita.
Y de ahí, entonces, bueno, y de ahí me imagino la doble intención del título, supongo, ¿no?
Sí, efectivamente, un poco eso. Tiene ahí... Pues vamos viendo cómo... El primer tomo presenta un poco la situación, es de presentación, pero que ya nos va viendo cómo actúa. Tiene un caso que que de repente se encuentra con su exnovia y su marido y tal. Y la situación es un poco incómoda, pero decide perdonar la vida. Y ya el segundo tomo, que es Todo es mentira. El primero era Su suerte, Todo es mentira, que reúne hasta el número 12. Le viene un poco la esperanza porque contacta con él uno de... Bueno, un superior de Lynch, que es Lynch, es el que sabe que el agente que está a su cargo, entre comillas.
Uh-huh.
Y dice, venga, que ya te vamos a sacar de aquí, pero todo sale horriblemente mal. Todo sale horriblemente mal y se ve el tío a... Que no he dicho cómo se llama, Holden Carver se llama. Y se ve ya contra la... Entre la espada y la pared. Intenta salir de esas, sabiendo que tal... Sabiendo que es muy difícil para ellos, ¿no? Entonces, claro, llega un punto en el que están se dan cuenta en la organización de que si tal agente ha salido a la luz es porque lo más probable es que haya un topo en su organización por no sé qué pistas y tal. Y llega un punto en el que el Holden Carver está buscando, está en un equipo para buscar las pistas que le incriminan a él mismo.
Vale.
Entonces tiene que ir trabajando con mucha destreza. Bueno, luego va pasando cosas y tal, vemos el origen de Tao y bueno, pues es una serie muy, muy, muy interesante, así típico cómic de Brubaker y Sam Phillips, de lo que le gusta.
De lo que hacen bien.
De lo que saben hacer, ¿no? Con su tono oscuro. Me hace gracia también porque, claro, estaba un poco en el universo Wildstorm y de vez en cuando salen referencias a los Wildcats y demás. En ese tomo ya no, en el primero sí que había alguna referencia. Y bueno, por lo general, muy entretenido, muy bien. Yo creo que está muy bien escrito. El dibujo de San Filipe, como siempre, lleno de acción, lleno de oscuridad cuando tiene que darlo, en su tono. Es una lectura que, francamente, cogeros los primero el primer tomo, luego este segundo tomo, Todo es mentira. Y os haréis una idea completa. Son 4 tomos, van a ser en final, así que estamos ya en el Ecuador y la historia está que quiero que salga ya el tercer tomo. Así
todo pintaría bien hacer una adaptación, así quedaría chulo. Igual si hacen una adaptación en una serie o algo, estaría bien.
Pues sí, es lo típico que dices, mira, señores de Fox, en vez de Lucifer, hagan Sleeper.
Y esto ya tiene unos años, ¿no?
Ahora te digo, espérate, es del 2003.
Vale.
2003-2004. Otra cosa que también tiene sus años es Superman, un auténtico héroe británico, que tiene una esta que pone con guión de King Howard Johnson y John Cleese de Monty Python y dibujo de John Byrne. Pues tenemos una historia de Superman como si en vez de en América pues hubiera el cohete y tal, se hubiera estrellado en la campiña británica.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues tiene sus cosas. En plan, claro, en vez de Clark Kent, pues en vez de a un periódico reputado tipo Daily Planet o Times, pues aquí acaba en algo tipo el The Mirror y demás.
Vale.
Pero buscando lo peor de lo peor siempre. ¿Qué? Hemos dicho que nada de datos contrastados. Salga esto. Y bueno, es un poco Superman liándola un poco, intentando que su vida de periodista, de tabloide, compaginarla con su vida de héroe. Tiene ese típico humor, sátira sobre las peculiaridades del mundo británico.
Uh-huh.
Me encanta que llega un punto en el que la madre le dice a Clark, tu hijo, bueno, Colin se llama, le dice, tu hijo siempre piensa en qué pensarían los vecinos. Es lo que nos ha mantenido así durante generaciones.
Sí, señor.
Y quitando un par de golpes y todo eso, tengo la sensación de que esto es lo típico que hubiera sido un buen sketch más que un cómic.
Uh-huh.
Un sketch largo de... No sé si... Sí, de Monty Python, porque lo está escribiendo John Cleese, pero lo veo más eso. Sketch largo de... Hay tantas páginas. Creo que funcionaría mejor porque como cómic no termina de funcionar. Es un quiero y no puedo.
Bueno.
Vamos, seguimos con JLA de Grant Morrison. Volumen número 1, encuadrada en sus colecciones de grandes autores de la Liga de la Justicia. Con la JLA números 1 al 9 y el Secret Files número 1. Uh-huh. Me Me encanta, leí hace poco una crítica sobre este cómic, que también ha sacado DC Ediciones, que decía que es un poco Morrison obedeciendo, entre comillas, a los dictámenes de lo que es un cómic de superhéroes en los años 90 y tanto.
Uh-huh.
De tanto estéticamente como tal, y un cómic en el que Morrison sabe que vale, que de repente Superman es azul, pues nada, Superman es eléctrico, que no sé qué, que claro, que no tiene mucho, que se pliega un poco a todo lo que es el universo, es ser una serie que depende de más cosas, ¿no?
Uh-huh.
Aunque sea una colección tan importante como la JLA, pero depende del devenir del resto de colecciones.
Sí.
Y es eso, un poco destaca en ese sentido, ¿no? El primer arco es sobre, bueno, pues uno se presentan de repente unos con apariencia de superhéroes para salvar toda la humanidad y demás. Wow, vamos a hacer lo que la Liga de Justicia no ha hecho en su vida y vamos a hacer huertos en el Sáhara y todo eso. Entonces, bueno, se ven un poco contra las cuerdas, actúan. Es un poco el primer arco. Luego el segundo arco nos presenta a la llave y viendo una especie de universo paralelo onírico con los superhéroes. Y bueno, el dibujo de... Bueno, la historia está bien, ambos arcos, muy interesantes. Me ha sorprendido ver que no han envejecido tanto como temiera.
Uh-huh.
Porque, bueno, ya sabes que en los cómics ya puede ser, ¿sabes? Los cómics de años 90 y tantos, 90 y tal, tienen una tendencia a envejecer demasiado.
Sí.
Y bueno, sí que es cierto que, sobre todo en el dibujo, se nota un poco más, en plan obsoleto, ya el esquema de página y la planificación de página y demás. Algunos gestos, algunas caricaturizaciones, caracterizaciones de los personajes también quedan un poco de esa manera.
Uh-huh.
Acabo de abrir en una viñeta que está Kyle Rayner diciendo una cosa en plan, hola, ¿qué tal? No sé qué. Y parece que está gritando a lo bestia. Vale, queremos darle la acción a esto. Ah, bueno, se me olvidaba que también está el arco en el que aparece ya el tema de Los Ángeles. Zauriel y compañía. Y bueno, pues esto es igual, o sea, no es un Morrison muy sesudo, muy como, digamos, acostumbrado, porque además me hace gracia porque, claro, como estoy leyendo esto y paralelamente
claro,
estoy leyendo Los Invisibles,
sí,
pues
casi
es
igual.
Un poco, claro, es un poco blanco y negro, entonces es un poco, vamos, todo distinto. Y entonces, bueno, es un cómic entretenido, palomitero, muy de eso que dices, a tope con ello, sencillo, pero no simple, ¿no?
Sí.
Tiene sus cosas, tiene Morrison lidia con muchas cosas, es capaz de hacer muy, muy sencillas cosas, como ya sabemos que Batman es un crack en lo suyo, es súper inteligente, no vamos a hacer sobreexposición de esto, como muchas veces. Está muy...
Sí. Esto yo, una de las cosas que me falta comprarme alguna vez, pero es que son 4 volúmenes en plan de 200 y pico, 300 y pico, 200 y pico, 300 y pico,
uh-huh,
que es una etapa bastante larga, porque me parece que de la colección de JLA en concreto eran del 1 al 40 y poco, o sea que son un montón de números.
Sí.
Pero... es que es eso, que porque le dijeron, venga, voy a escribir la JLA, y dijo Grant Morrison, vale, pero ¿por qué no hacemos la JLA? Claro, es que esto hoy en día hace gracia, pero dijo Grant Morrison, ¿por qué no hacemos que la JLA tenga los personajes más famosos? Y dijeron, ¿cómo? ¿Otra vez eso? Eso es de viejos.
¿Ese stand de los 60?
Y bueno, y desde entonces la verdad es que sí que lo han mantenido hasta cierto punto, pero vamos, que era... Entonces fue como una idea, volver a hacer esto, qué locura. Y sí que es lo que dices tú, que es el más de superhéroes, pero demostrar cómo se pueden hacer superhéroes a lo superhéroe y con ideas a lo grande también. Y no sé, hombre, yo creo que te queda todavía lo mejor. Y que a lo mejor sí que se nota mucho, que eso sí que es verdad, que Howard Porter nunca creo que haya sido un mal dibujante. Lo que pasa es que siempre me ha parecido que era un poco estático y entonces en esa época todavía a lo mejor era un poco más estático, no lo sé. Y tenía mucha postura extraña y cosas así. Luego en Flash a lo mejor, o antes en Flash, yo no sé, no sé si en Flash pegaba mejor o no. Pero bueno, que yo sí que es recomendable. Y sí, la última vez que lo pudimos comprar aquí fue en la Biblia del de Planeta. Es mejor comprarlo en cuatro tomos.
Ah, sí, verdad.
En el super tomo para que no se te cierre la puerta. Y oye, esto sí que es recomendado. Yo creo que lo que dices tú, que hace falta, que es una serie que está dentro de la continuidad y lo de los... Cuando hay un Superman azul y Superman rojo. ¿Qué mierdas es esto? Pero sí, oye, pues es lo que hay.
Además, me encanta porque no se molesta en explicarlo. Hola, sí, soy azul ahora, ¿vale?
Okay. Vale, venga, estupendo. Si quieres saber algo de esto, vete a la colección de Superman, déjanos vivir.
Efectivamente.
Pero aún así, yo creo que se lee bastante bien sin saber demasiado de la continuidad. Lo del Superman rojo y Superman azul, que es una estupidez como un piano, pues en el fondo tampoco importa demasiado, ¿no?
Y hablando de Morrison, también tengo Los Invisibles, libro 3, Entropía en el Reino Unido.
Bien.
Que, bueno, ya es un tomo un poco para terminar, para cerrar lo abierto en el tomo anterior, ¿no? Vamos a King Mob y a Lord Fanny secuestrados, los malos. Mientras tanto está Jack Frost intentando saber qué está haciendo, qué tiene que hacer, dónde estoy. Y por ahí andan Ragged Robin y Boy, que de repente dicen, aquí falta alguien, ¿no? Venga, vamos a buscar. Entonces, bueno, pues tomo que reúne los números 17 al 25, que es los últimos números del volumen 1 de Invisibles. Y nada, pues nos encontramos con las personalidades de Gideon Stargrave intentando, mientras son interrogados y demás, es muy... No sé, esa primera parte con todo el tema de esa interrogación de... Es como que muy chunga todo, ¿no?
Sí que es un poco chungo, sí.
Es muy chungo, o sea, yo he tenido hasta miedo, ¿no? Que es un poco dónde entra todo este mundo de la magia, ¿no? Ya sabes que Los Invisibles es un poco esa tratado que tiene Morrison sobre los cambios mágico-místico-cósmicos en torno al nuevo siglo. Y tiene cosas muy interesantes, pero muy, muy rayadas, muy rayadas, ¿no?
Sí.
También nos encontramos con el origen de Boy, de cómo pasó a ser invisible. Nos encontramos también con la historia de Jack Frost, cómo vuelve un poco al mundo de los invisibles, dibujo de muchísimas personas, es en plan, está Phil Jiménez, Tommy Lee Edwards, Paul Johnson, Steve Jowell y Mark Buckingham, pero está bien porque sí que, aunque hay veces que sí que se nota que es un dibujante, son dibujantes distintos, como que no te da la sensación de que es un pastiche de dibujantes. Hombre, hay alguno que descuadra un poco más que otro. Pero por lo general, yo está todo en esta aventura muy, muy interesante, muy muy cohesionado en la medida de lo posible.
Sí, luego cuando en el segundo tomo, o sea, en el segundo volumen, que empieza con lo de Bloody Hell in America, que son cuatro, y Canting Tunan, y todo eso es Phil Jiménez, y el siguiente es Chris Weston solamente, eso se nota también, que eso siempre ayuda, y el último tomo también es un poco de eso, de incluso más aún, una cantidad de dibujantes del copón, aparte de ser una, por cierto, que ese es el volumen 3, el último tomo, y la colección va con los números marcha atrás.
Cierto, y nada, muy interesante, de eso que, bueno, te acuerdas que dije con el volumen 1, dijo que estoy leyendo. Pero aquí ya lo dije cuando comenté en el mini noveno el volumen 2, que ya una vez que te mete Morrison en faena y como que ya conectas un poco más con los personajes, conectas un poco más con lo que les va pasando, la rayada está ahí, pero vamos, o sea, en plan, abres una página y dices, ¿qué está pasando?
Aunque sea tan recopilación de todas las ideas que tiene, incluso de las cosas que le pasaban en la vida real, y sean, según avanza, todavía más rayada, el primer tomo yo creo que se nota bastante que es el, o a mí por lo menos es el que menos me gusta, o llámalo X, no lo sé, o igual lo que, es lo que dices tú, que según vas leyendo te vas metiendo más en el tema y en la lógica, que no está mal, pero el primer tomo yo creo que es el que menos llama. Bueno, si lo lees y dices, pues no me apetece seguir leyendo, igual puede pasarle a mucha gente.
Sí, yo creo que lo que pasa es que coge Morrison, tenía claro cómo comenzar o cómo comenzar la historia, en plan, no tenía muy, tenía claro lo que quiere contar en el sentido de tal, pero no tenía tan claro cómo exponerlo. Entonces tengo esa sensación de que es lo que le pasa al primero, que aunque empiece a introducir muchas cosas en Arcadia y demás, es en plan como que necesita mucho y muy pocas páginas, no sabe muy bien cómo equilibrar todo lo que nos tiene que...
Puede ser.
Y bueno, si te parece, vamos a poner una esta de algo.
Sí.
Los métodos de contacto.
Sí.
Y vamos a ver qué nos habéis estado comentando.
Venga, vamos allá.
Hola, amigos. Si como yo sois colegas del Noveno Podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @NovenoPodcast, en facebook.com/NovenoPodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@NovenoPodcast.com o a través de la web NovenoPodcast.com. ¡Holy moly!
Y ya para terminar, vamos a ver lo que nos habéis estado comentando en Facebook, en Twitter y a través del correo. ¿Por dónde comenzamos, Dani?
Pues mira, vamos a empezar, ¿por qué no?, por Facebook. En Facebook tenemos, bueno, dijimos, oye, ¿qué tal el verano y eso? ¿Qué habéis leído? Y nos lo habéis dicho.
¡Oh, sorprendentemente!
Francisco Andrés Alfonso Llano dice, bienvenidos. Pues yo he estado leyendo Los Exiliados, que es un pedazo de serie que estoy releyendo. El tomo 23 de Los Muertos Vivientes, serie que no decae y vuelve a pegar subidón con rollo de humanos disfrazados de zombies. También Los Vengadores, la cólera de Ultrón, que solo se titula así para vender cómics por la película y que de verdad, la verdad, no me ha parecido gran cosa. Ya la comentamos.
A mí me gustó. Hombre, evidentemente es algo que dices... Pues es eso, es para hacer la película, pero dentro de lo que cabe, si lo puedes hacer más o menos decente, yo creo que ahí sí que acertaron.
Sí. No, a mí también me parece que, obviamente es porque salió la película. No vas a decir otra cosa.
Está clarísimo.
Vamos. Pero al final tampoco tiene mucho que ver con la película. Entonces, bueno. Dice también que el dibujo es impresionante de Opeña y también el de Pepe Larraz, que a mí me parece que es un poco más flojeras. El Spider-Man de Slott dice que no es de Slott estos meses, ya que volvió Jerry Matawens Conway. Y para contrapunto, el manga Bleach, que me parece una pasada desde el principio hasta ahora y un manga que todo el mundo debería echar un ojo.
Yo leí bastante, no sé cuántos, pero sí que iban creciendo y estaba bastante bien.
Y claro, lo malo es que ya... ¿cuántos tomos son?
30 y 40 y tantos ya.
Son unos cuantos, ¿verdad? Luego tenemos a José Raúl Pérez Vergara que dice, vamos a ver, está siendo variadito este verano. Los dos primeros Omnigols de la Patrulla X de Claremont, el Secret Wars y sus tie-ins en digital, para ir viendo qué compro y qué no en por formato físico, que siempre está bien. Mucho cómic no pijamero, como Carta 44, Revival, Lazarus, Battlefields, Los Leones de Bagdad. Clásicos como Miracle Man, del autor cuyo nombre no mencionaré y cuyo tercer tomo compraré, a pesar del atraco. Y no me extraña que diga lo del atraco, porque un poquito sí que es. Cazar, o La Última Cacería de Kraven, La Nueva Girl, muy recomendable. Spider-Man Noir, Mansión Arkham... Vamos, un poco de todo, sí. Así que es como los premios de la Asociación de Divulgadores de Cómics. Luego tenemos a Pop Mac.
Que por cierto, Blitz, 69 tomos.
Ahí está, mira. Te digo yo que, en fin, es complicado eso. A veces con algunos mangas que son muy largos es como, oye, esto está súper bien, te va a encantar. Vale, voy a comprar. Uf, sí que me ha gustado mucho el número. ¿Cuántos son? 69. Adiós. Porque, sí. Claro...
Bueno, se está haciendo ahora una edición más grande de 25 por 10, 200, que llevan solo 12, pero que llevan solo hasta el capítulo 300 de...
Y claro, es que luego lo que valgan y eso. Bueno, Luego tenemos Pop McLean, que dice: ya me leí del primer tomito de la nueva serie del Castigador, de Nathan Edmondson, y la verdad es que me ha gustado bastante. No es Garth Ennis, pero trata bien al personaje en su cambio de ciudad. Que esto, bueno, ya comentamos el primero, creo, ¿no?
Sí, creo que sí.
Que, oye, si te gusta el Castigador, no creo que estuviera muy mal. Y también me he leído El Resurgir, o The Wake, de Scott Snyder y Sean Murphy. Y debo decir que está muy chula, con su mezcla de Alien y película de aventuras. Por cierto, que Sean Murphy se ha convertido en mi nuevo dibujante favorito. ¡Qué delicia!
Es delicioso, sí.
Buen dibujante. Está muy rico y sabrosito. Sí. Uh-huh. Luego tenemos a Iván Arihuel Herranz, que dice: pues bienvenidos. Yo pude leerme la colección de Vengadores de Busiek y Pérez del 1 al 35 y me aburrió tremendamente. La actual colección de Tora la Exploradora no está mal, Aaron en un buen momento y Vórtice Negro un castañón.
¡Tora la Exploradora!
La de
¿dónde Tora está el martillo?
La serie de Thor a mí sí que me gusta bastante. Los Vengadores de Busiek y Pérez, no sé. A mí me gusta, lo que pasa es que el arco de Kang es larguísimo.
Sí, es el problema. Yo tengo ahí el tomo que lo sacaron ahora en el Esa Superhéroes y a ver cuándo lo leo. Iba a comentar hoy el de el Doctor Ilimitado, pero ya lo comentaré para otra semana. Y yo creo que, hombre, es lo mismo que decía con Morrison, no está bien hecho, no creo que haya envejecido mucho. Lo que pasa es que, claro, es que Busiek tiene un estilo muy de texto, texto, texto.
Sí, es de Vengadores muy clásicos y
es bastante expositivo, es bastante bastante voz en off, bastante diálogo, bastante todo. Pero sí que es verdad que se puede atragantar.
Bueno. Y, por cierto, que le decía Javi, mira, ¿qué razón tienes con los Vengadores de Busiek? Aburren a las ovejas.
Os vamos a echar. Oye, ahora diréis, viva Bendis. Donde esté Bendis, que se quite Busiek. ¡No! ¡Fuera!
Bueno, por lo menos ha dicho que el Vórtice Negro es un castañón.
Efectivamente. Menos mal.
Luego tenemos a Ronindo, que dice: Love and Rocket, sobre todo, principalmente lo de Locas. Yo esto me he leído el primer tomo que le tengo ahí y sí que está bastante curioso. Digo, esto se habla mucho y nunca he tenido ni puñetera idea de lo que es, y la verdad es que está bastante bien. Sí. Javi Mira decía que yo he estado leyendo a Peter Milligan, 6 del Hombre Cambiante y Hellblazer, muy buenos. Y luego, ya para terminar, decía Francisco Andrés otra vez: vaya párrafo me he pegado. Está bien. Lo volvió a leer y dijo: hostia, pero no te preocupes que no fuiste el que más largo.
No, no, no.
Porque tenemos aquí un correo que se llama All New, All Same Tocho. Mensaje de César Ayala que nos manda: hola, amigos.
Que lo peor es que luego en Twitter nos deja un mensaje pasivo-agresivo en plan: que no se os olvide.
Encima, o sea, nos lo manda y nos obliga. Dice: llega una nueva temporada del noveno podcast y a ver si este mail llega a tiempo. Para que conste en acta, lo mando el jueves 17 por la mañana, sed testigos. Ha llegado. Bueno, lo primero, felicitaros por ser capaz de reuniros y hablar y grabar, perdón. Ya era hora, leñe. Aunque, como en esta época todo sufre retrasos, pues es lo suyo. En el fondo sois unos retrasados, pero alegra volver a oíros.
Perdón por el retraso.
En fin, sí, efectivamente. Y bueno, ahora no penséis que vamos a grabar todas las semanas, ¿eh?
No.
Necesitáis a gustaros. Lo segundo, quiero hablar de lo que debería estar hablando todo el mundo, que es la Secret Wars de Marvel. Muy bien, entonces vamos bien, hemos hablado de ello. Y lo que vendrá luego, el All New, All Different Universo Marvel, el evento principal del que llevamos 5 números, me produce sensaciones encontradas, me parece buenísimo, pero esos constantes retrasos me tocan las narices. Señores, que el último número, el 9, y eso es lo que suponía que iba a haber 8, se espera para diciembre, aunque el 6 todavía no ha salido, así que saldrá a finales de septiembre. Toma ya. Claro que yo, cuando dijimos vamos a grabar, digo: coño, pues ya tener que leer otro número de Secret Wars. Y digo: ah, no, pues parece que no. Parece que no me he perdido nada.
Es que creas que no, se ha pasado un número.
Es que dice...
entre que hemos leído.
Llevamos 2 meses y medio sin grabar, pero además clavado. Hoy estamos grabando 2 meses y medio después de la última vez y ha salido un número de Secret Wars. En fin. Pero el trabajo de los autores y que Marvel no haya tirado del típico dibujante de relleno para cumplir, se merece mi respeto. Eso desde luego sí queda cierto gusto. Porque Isaac Rivik es la hostia.
Sí.
En los tiempos de el puto Jim Shooter, porque recordemos que hay que decir el puto antes de su nombre siempre, esto se habría solucionado tirando de uno de esos autores cumplidores, pero que no pasan de correctillos. Y todavía lo que falta...
Y todo el mundo estamos pensando en Al Milgrom.
Al Milgrom estamos pensando todos y lo sabes. Oye, en lo que estás haciendo las tintas de otras tres colecciones, haces un dibujo aquí, ¿qué te parece? Yo lo que digo es, ¿por qué nunca le mandan a hacer un evento a Mark Bagley si va a dibujar todos los números?
Efectivamente.
Si lo sabéis.
Y no solo eso, sino que te va a hacer los números y además todos los tie-ins.
Exactamente, pero sí, hombre... Una persona que estuvo 120 meses seguidos haciendo Ultimate Spider-Man, por decir una,
sí.
Y no falló ni un número. Eso, en fin. Bueno, dice, en una época en la que la gente dice que Marvel está silenciando a los Cuatro Fantásticos, que si tal y que si cual, al final la historia está siendo un relato del Doctor Muerte y Reed Richards. Totalmente cierto. Por cierto, ¿no hemos visto la película de los Cuatro Fantásticos, Albertini?
No, no hemos visto.
Vale, yo tampoco la he visto y...
Ni piensas verla.
Tampoco tengo mucho... A lo mejor algún día la vemos.
El noveno podcast, siempre a la última para ver película.
Oye, ¿vas a ver esta? No, ni la pienso ver. Vale, dice, la portada del último número lo deja muy claro y yo no podría estar más satisfecho. Me parece que está siendo, en el fondo, un evento de personajes, no de cosas que pasan alrededor de personajes, y hoy en día hay que tener unos huevos enormes para hacerlo, y la verdad es que es bastante raro. Incluso el propio Hickman, cuando hizo, ya lo comentamos aquí, en Infinito, parecía más de lo otro, ¿no? Parecía más de cosas que pasan que de los personajes.
Sí.
Y sí, yo, a mí por eso me está gustando más que nada. Incluso este número que hemos dicho que era un poco así lentillo y tal, porque sigue siendo cosas de los personajes y eso siempre está bien.
Hombre, leí una, creo que un tuit o no sé qué, en plan, me extraña que la gente no esté hablando de la caracterización de Capitán América y Tony Stark, de Steve y Tony, siendo igual que en Secret Wars, digo, de Secret Wars, no, en Civil War. Y claro, dices, hombre, sí que es cierto, pero siempre ha tenido un enfrentamiento entre ellos dos, que es decir, es el primer número prácticamente de los Vengadores, bueno, del cuarto, siempre son dos personajes siempre enfrentados, entonces hay que aprovechar eso.
Sí, lo que pasa es que hay que aprovecharlo bien, no como Civil War.
Claro.
Es que es lo que tiene. En fin. Luego dice, nada de presentar un nuevo villano para que sea fácil entrar, nada de los personajes siendo sus versiones genéricas para atraer a los nuevos lectores y que no se asusten, nada de hacer cualquier cosa similar a las películas. Todo eso es que no lo comentamos, pero es que es verdad. O sea, no hay villano que sea nuevo, no hay la versión de... No hay ninguna versión de ningún personaje que sea la más famosa, yo creo. Así que es todo en plan lo que es y lo que quiere hacer Jonathan Hickman. Y en este caso, además, yo creo que se nota que es lo que le gusta. Y ni siquiera que exista Thanos, que en Infinito se notaba que se lo habían metido por el ojete directamente. Aquí ni siquiera está sobrando. Tampoco está haciendo mucho, pero le está usando lo suficiente bien. Esta es la historia de un grupo de personas y lo que se han visto obligados a hacer, Muerte, Namor, los Illuminati, Tony Stark, el Capitán América, y los que tienen que vivir con las consecuencias de los que han hecho los anteriores, que son los demás. Una historia que si vas al fondo de la misma, quitas la pirotecnia, define la etapa de Hickman, y las decisiones que tomamos y el precio que pagamos por ellas, que eso es lo que dice literalmente el Doctor Muerte en el último número, ¿no?
Sí, básicamente.
Se lo dice a Valeria y se lo dice al Hombre Molécula. Dice, así que me aplauso a Hickman y a Marvel por aparte de montar este pollo, pues hacerlo también. Y desde luego es una forma de despedirse por ahora de Hickman por todo lo alto de Marvel. Luego dice, respecto a las series secundarias, ¿qué decir? Pues hay algunas que me gustan y otras que ni con un palo, pero vamos, como siempre. Pero reconozco que tenía poquísima fe en ellas. Yo creo que como casi todo el mundo. Y con el paso de los números hay varias que dices, joder, pues esto está bien. ¿Qué cosas?
¡Vaya!
Hombre, la verdad es que cuando anunciaron las colecciones sí que decías un poco... ¿Por qué? Por ejemplo, hacer una serie a lo cine negro con Thors, como habéis comentado tú antes, Albertini. Venga ya, hombre, que anda, mira tú.
Anda.
Otra de Spider-Man alternativo, pues anda que... Anda, mira. Fuerza V, me gusta el título español porque podemos hacer chistes con fuerza vaginal y hacer retroceder el mundo del cómic 20 años. Y así
sucesivamente.
En fin, es difícil que no haya alguna... Joder, Albertini, que así no puedo. Que me da algo. Ay, bueno, eso. Es difícil que no haya alguna que no vaya a gustar a cualquier lector de cómics, pero siendo tantas es normal. Bueno, mira Convergence.
Sí. Bueno, era imposible que no nos gustase ninguna.
Exactamente. Eso sí...
Y eso pasó.
Dice, eso sí, yo he optado por esperar a que estén completas y leérmelas de una tacada, porque cambiar entre tantos universos y personajes de forma tan brutal me deja un poco loco.
Hombre, para eso, por ejemplo, Panini lo van a sacar todos en una colección llamada Secret Wars Crossover,
uh-huh,
y van a ir saliendo todas en tomo unitario.
Oye, que no... Bueno, bien, supongo, ¿no? Yo creo que esa no es mala idea. Dice, pasando ahora a un tema candente, ese de All New, All Different Marvel, estoy harto, pero muy harto, del fandom de los cómics. Ya apenas sigo a nadie relacionado con los cómics en Twitter, las webs, entro a las justas y podcast escucho dos o tres nada más. Es que en serio, la gente son una panda de lloricas insoportables del 15. Primero, que si están haciendo que todo sea como las películas, lo cual es que es malo si pasase. Está claro que hay cosas de las pelis que han influido a los cómics, lo cual, señores, es normal. Los medios se intercomunican entre ellos. Que el cómic afecte a la peli es bueno, al revés es malo, toma gilipollez. Luego, que si Marvel quiere librarse de los mutantes y de los Cuatro Fantásticos, pues bueno, ahí está Secret Wars. A ver quién tiene huevos para decir que los Cuatro Fantásticos no son importantes en el universo Marvel.
Es que, encima, Hickman, que Secret Wars, que es un poco, que decimos, sí, final de la etapa de Vengadores, sí, pero final de su etapa de los Cuatro Fantásticos también.
Sí, desde luego. Y, si no ves que esto tiene que ver con Cuatro Fantásticos y con Fundación Futuro, pues ya me dirás tú. Sobre los mutantes, normal que Marvel quiera hacer cambios radicales, es que no es por nada, señores, pero las series mutantes, desde Uncanny X-Force y Lobezno y la Patrulla X, no tienen nada digno de mención. Magneto se salva, pero porque ha optado por tirar por un nuevo enfoque total. Totalmente cierto. Si es que ¿qué voy a decir? Si es que es lo normal.
Sí.
Lleva muy mala época. Dice que las series que han ido de, entre comillas, mutantes haciendo las cosas de mutantes de siempre, cerrar comillas, han sido un coñazo importante. De hecho, las series de All New, All Different tiran por caminos bastante cañeros a la expectativa de ver si logran hacer algo con los mutantes, porque a ver si va a pasar como con Lobezno, que la gente al principio decía que horror, que lo van a matar, y ahora qué tranquilos estamos todos. ¿Alguien echa de menos a Logan? Yo no. Y eso que el chaval era mi personaje favorito del mundo mundial. Luego dice que Marvel quiera promocionar a los inhumanos a tope, me parece normal, porque esto yo ya lo he vivido.
Sí.
Sí.
Esto todos.
Sí, cualquiera que lleve sus buenos años leyendo cómics Marvel sabe que cada X años a Marvel le da por intentar promocionar esto de los inhumanos y siempre es bastante Pero además es que... Literal.
Sí.
No sé qué tienen los inhumanos que siempre les intentan sacar más partido. Supongo que porque tienen de dónde sacar partido. Pero al final, yo lo único cosa que he hecho algo importante con los inhumanos o medio interesante, y tampoco lo han hecho con los inhumanos en general, bueno, un poco sí, es Hickman, para mí. Porque lo de inhumanidad y todas esas mierdas, pues hombre, en fin. Esta Marvel es más grande, lo intenta promocionar más, además de que no pueden usar mutantes en series y películas gracias a Fox, así que normal que hagan esto. Bueno, dice, ya llevan intentando colarnos esto más de 30 años, nada nuevo bajo el sol, aparte de los megamillones que tienen ahora, claro. Es normal. Luego dice, en fin, pasado al Adán, que es All New, All Different.
Adán.
A mí me gusta Adán.
Qué bonito más, qué acrónico.
Sí, sí. La gente dice que va a dejar de comprar cómics Marvel por esto. Pues hacedlo.
Enhorabuena.
Pues hacedlo y dejad de atormentar. Pesaos. Esto seguro que también lo dijo alguien cuando DC hizo el relanzamiento. Ya, luego 52 voy a dejar de comprar cómics.
Sí.
Y casualmente no dejó nadie de comprarles los cómics, sino más gente, no sé. Dice, yo soy de los que lleva 30 años leyendo cómics y no tengo ningún problema con que Thor sea mujer o Capitán América sea un negro. Lo normal, vamos. De hecho, me parece interesante y tengo ganas de leerlo porque Marvel tiene viene de una época de creatividad desatada, y este pánico de uy, es que vienen cambios, ya lo vivimos con All New Marvel.
Oh my God.
Ahora resulta que entonces eso era bueno y ahora es malo. Si es que es como, si es lo de siempre. Si, en fin, no sé. Yo llevo 25 años leyendo cómics y siempre que hay algún cambio a nadie le gusta. Si es que es lo que hay. En fin.
Claro.
El nuevo equipo de los Vengadores me parece muy interesante. Para empezar, puede ser unas alineaciones más poderosas que he visto en mucho tiempo. Porque, señores, que este grupo del que la gente parece reírse, hay tantos personajes con poder cósmico, con poder nivel cósmico. Incluso
sí,
los más terrenales, como Miss Marvel, tienen un poder muy, muy tocho. Así que el sobrenombre de los Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra, se cumple bastante bien. Sí, hay jovencitos. ¿Y qué? ¿Es que no han ganado el nombre Nova, Miles Morales y Miss Marvel? Porque si te lees sus cómics, esos chavales lo han pasado fatal y han ganado al final, y lo mejor de todo, tenían series interesantes. A ver, totalmente cierto. Ahora, luego sí, ya que uno diga, pues igual este personaje no me gusta tanto en Los Vengadores, pues bueno, pues es lo que siempre pasa. No recuerdo tanta gente quejándose con los nuevos Vengadores de Bendis. Y esa alineación era un cagao.
Sí.
Es que a ver si pensadlo. Bueno, dice, el hecho de que Marvel...
Que no, que tenían a Spider-Man y lo...
Exactamente. El hecho de que Marvel empieces todas las series de el Adán, dice, lo pongo separado para que Dani tenga menos problemas para leerlo. No, voy a decir Adán. 8 meses después, desde aquí yo digo gracias. Si tengo que leerme otra vez otra historia de orígenes, me da un patatus. Empieza con acción e historia sin necesidad de dar explicaciones otra vez, que ya las darás luego, tranquilo. Yo eso también estoy súper a favor. A ese tipo de cosas me suelen gustar. Porque además hay muchas cosas que no van a cambiar. Es lo que hay. Entonces, las cosas que haya distintas, pues bueno, no pasa nada. Ya las contarás. O ya las irás viendo sobre la marcha, ¿no?
Pueden haber hecho como en DC 5 años después.
Luego dice, me hace mucha gracia que se digan cosas como, entre comillas, Marvel está copiando a la Batgirl de DC con tanta serie diferente. En serio, yo diría que ha sido al revés. Más que nada porque Marvel empezó a hacer cosas raras como, por ejemplo, Young Avengers, Hawkeye y muchas otras series antes de que la nueva Batgirl, entre comillas, revolucionase el mundo. Pero Katie Bishop estaba primero, por ejemplo. Ojo, que no digo que no me guste Batgirl de DC, pero hombre, vamos a ser serios.
Es que está muy bien Batgirl. Vamos. Es como decir, ¿en serio dónde te has metido? ¿No has leído Marvel nunca?
Sí, básicamente. En el All New Marvel, las series que más me gustaron fueron las que dan un toque diferente a lo de siempre. No solo los Vengadores de Hickman, sino que hay series que si salen en Image, la gente las había flipado, como Viuda Negra, Caballero Luna, Silver Surfer y Elektra, que dice que además es la gran injusticia del mundo del cómic, la serie de Elektra. Ahora continúan.
¿La serie o cómo se ha recibido?
Exactamente. Exactamente.
¡Qué injusticia! Han sacado una serie de Elektra.
Hombre, además, vale, es que una serie de Elektra que era buena en todos los estándares, no solamente comparándola con otras series de Elektra, pues tiene su mérito. Porque decir que eres mejor que las anteriores series de Elektra no es decir nada. Sobre todo cuando me acuerdo de la serie de Elektra de Chuck Austen dibujando y... En fin.
¿Qué clásico?
Oh, sí. Un clásico.
A ver cuando lo recupera Panini. En un extra superhéroes.
Eso que recuperan todo. Dice, ahora continúen en esa línea y todo Dios poniendo el grito en el cielo. En serio, iros a la mierda, hartito me tenéis. El problema es que hay mucho, pero muchísimo poser que ha llegado hace 2 días y no se queja de que le están jodiendo la infancia cada 3 minutos. Pues no es feliz. Bueno, eso lo he leído mal. Y seguro que va a decir, si no sabes leer mensajes. Bueno, eso, que hay mucha gente que se queja, que si no se queja de que se le están jodiendo la infancia cada 3 minutos, pues que no está contenta. Y bueno, la infancia, claro, alguno dirá, yo es que veía la serie de los X-Men en la tele, y entonces soy un fan de los mutantes. Esa es una clase de cosas que me imagino que se refiere. Dice, joder, si hay algo que se ha ganado Marvel en estos años es un voto de confianza. Para ser una empresa como es, está haciendo cosas impensables, pero absolutamente impensables hace unos años, y más o menos desde que la compró Disney, un poco antes, siendo honestos, esa compra que todo el mundo decía que iba a enmierdar los cómics de Marvel y que iban a ser todo tontunadas y tal. No, desde luego Disney no le ha metido mucho la mano. Lo único, pues, que tiene en propiedad todos los personajes que le quedan a Marvel y, oye, pues hacen películas pero y ganan más dinero. Pero aparte de eso, la única pega que le pongo a Marvel es que el universo del cine no arriesga nada. Yo siento mucha pereza en las películas. Los Vengadores 2 me la he visto hace nada porque ya está en DVD. Entre paréntesis, o calidad DVD. Y me ha dejado bastante frío, pero de eso hablo luego. Ah, nosotros ya hablamos de ella, a mí me parece divertida, la verdad. En fin, que me enervo. Cambio de tema a DC para decir que es algo Injustice. No me interesa nada de lo que hacen. Que todo un editorial haya logrado alienarme es un logro. Felicidades, DC. Sí. No era algo fácil de lograr, pero siempre estáis a la bajura suficiente. Me leí el Batman Eternal y sí, se me hizo eterno. Eso sí, estoy jugando al Batman Arkham Knight y santo pedazo, santo juegazo, qué bien que me lo estoy pasando y qué buenas las historias de la trilogía principal de Arkham. De esas que dices, esta gente sabe quiénes son los personajes y qué hacer con ellos. No sé si estaba metido ahí Paul Dini, ¿no? ¿Qué más?
En el Knight no sé. En los otros sí que estaba metido.
Guionista así más clásico de Batman. Dice totalmente recomendable. Luego dice que pasando a la última parte de este tocho, particularmente tocho, para hablar de las películas de superhéroes y decir que la mejor película del género ha sido Mad Max Fury Road.
Sí, que sí, chavalote.
Sí, señores, para mí esa peli cae perfectamente en el saco de pelis de superhéroes, no solo porque uno de los guionistas y almas del proyecto sea cierta persona muy muy relacionada con 2000 AD, esos cómics británicos, algo se nota de la estética ultra desfasada de la peli, que también ha sido una seña de Mad Max antes, por cierto, es que la peli tiene varios fundidos a negro que me recuerdan al final de un número de cómic. Yo no la he visto y sí que la quiero ver, por cierto.
Yo también, sí.
Dice, aparte que coño es un peliculón de la hostia, yo hacía años que no me quedaba tan flipado tras ver una peli. Entre mis amigos lo de ser testigos ya se ha transformado en una frase habitual. Y ese despliegue de acción real con coches explotando y 40 especialistas jugándose la vida en cada instante deja el resto de películas al nivel del betún. Tras eso, ver a Hulk dando hostias con CGI y tal, pues es mediocre. O sea que a él lo que le gusta es que si no hay gente que está a punto de morirse de verdad, nada. Y decía, ¿y qué decir de Imperator Furiosa? Todas, absolutamente todas las mujeres que he conocido de cualquier edad que han visto la película han flipado a colores. Y yo también, de hecho, cualquier persona con alma flipa con esta película. La infinidad de detalles que te dejan totalmente pegado a la silla. Es decir, a los personajes con tan solo unas frases y gestos. Que todos los personajes sean distintos, no como los Vengadores, que todos Tony Stark. Joder, con la pesadez de los chistes. En fin, yo si fuera Disney iba donde ese señor de más de 70 años, que la ha dirigido, y le cogí y le diría, toma dinero infinito, hazme una peli de superhéroes Marvel, escoge los personajes que quieras y hazme una de Star Wars. En fin, repito, dinero infinito. Tenga el cheque en blanco y aquí le dejo a Stan Lee, no come mucho y es muy juguetón. De mascota siempre está bien Stan Lee.
Pues sí.
Luego dice, esa sensación de estar viendo algo y no saber ni qué esperarte a cada escena, y que la cosa empiece directamente al 11, pues es impresionante. Porque ese es mi problema con la mayoría de las películas de Marvel, que no me llaman pues porque ya sé qué esperarme en cada escena, son pelis demasiado blanditas, y entiendo que siendo proyectos que cuestan lo que cuestan, pues haya que hacer cosas pues así, ¿no? Dice que la época de hay que ir a ver la peli de superhéroes porque salen superhéroes, yo creo que ya pasó.
Sí.
Lo que me gustaría es que Marvel le echase un par de huevos y hiciera una peli de un personaje nuevo, del todo. Tienen varios equipos creativos de nivel suficiente como para ser capaces de hacerlo y el hype sería infinito. Los Guardianes de la Galaxia eran más o menos algo así y funcionó muy bien, aunque tienen las limitaciones de las pelis de Marvel que he dicho antes, que en este caso dice que eran menores y la peli le gustó mucho. El Capitán América Civil War me tiene ya cansado y faltan meses antes del estreno. Hay tanto flipado hablando de ella a todas horas que estoy agotado. Además de que a mí Civil War me recuerda a un evento de mierda que no tenía sentido alguno, es lo que tiene. No sé, dentro de unos años los de Warner sacarán una peli de Forever Evil y la peña también lo flipará.
Sí, yeah.
Sí, señor. Oye, cuidado.
Cuidado, cuidado, que no sé si en peli, pero crossover para Arrow, Flash y demás.
Cuidado, cuidado. Dice, a nivel de series, poco puedo pedirle a Marvel. Cierto que Agentes de S.H.I.E.L.D. sí aporta cosas nuevas y personajes nuevos, así que nunca sabes si alguien puede vivir o morir. bueno, con ciertas limitaciones. Así que, aunque el nivel es bastante altibajuno, por lo menos todavía tienen margen de maniobra. Y Jen Carter no lo he visto todavía, pero creo que una de las razones por qué gustó tanto fue precisamente por eso. No sabes lo que va a pasar. Y miremos Daredevil. Nada es sagrado en Netflix. Cualquier personaje puede no solo cambiar, es que se muere y te quedas con cara de hostia puta. Tengo muchas ganas de la serie Jessica Jones, porque es un personaje del que apenas conozco nada, aparte de que es la mujer de Power Man y poco más.
Que, por cierto, sale el 20 de...
Noviembre.
Octubre.
Noviembre.
De noviembre.
Sí, de noviembre.
Eso.
Hay ganas, yo tengo ganas, vamos. Dice, entre paréntesis, ahora todo el mundo resultará en ser grandes expertos del personaje y de su dilatada y exitosa carrera en el cómic. Eso quiere decir que eres un gran experto en Bendis. Y tras ver Daredevil, sé que Marvel puede aprobar proyectos muy diferentes y salir airosos. Claro, lo que pasa es que Netflix, aunque tenga tantos suscriptores, se puede permitir hacer cosas que son más niche, más nichos ahí, sí, un poco cerrados. Las películas, como bien la ha dicho él, cuando te gastas 200 millones en hacer una película, pues quieres recuperar 500.
Sí, por lo menos.
Entonces, lo normal es que tengan menos riesgo en algunas cosas, pero a mí la película de Los Vengadores no me parece que no sea arriesgada en muchas cosas. Lo que pasa es que tiene otras, pues, que sí que te puedes esperar. No sé. Ahí está.
Que, por cierto, hablando de los 200 millones, o sea, la película de Los Vengadores y tal, hubo un pequeño rumor, no sé qué, porque sabía... se iba a separar Marvel Studios, iban a empezar a reportar en vez de a tal directamente a otro jefe, en vez de a Alan Horn, a no sé quién. Y a partir de ahí hubo toda una rumorología en torno a que Disney no estaba contenta porque había recaudado menos de lo esperado. Y tal, Los Vengadores, ¿qué me estás contando, chavales?
Ok.
Guay, un poco raro.
Qué raro, sí. En fin.
En fin.
Y con eso ya hemos terminado, muchacho.
Ya hemos terminado porque, uff, madre mía. Tú decía, hace media hora cómo se empezó con tu correo.
Esta vez ha sido más del 10%, ha sido como una cuarta parte del programa.
Sí, una cosa así. Te vamos a empezar a cobrar cuota de inscripción o algo así. Cuota de partner.
Cállate, que no le des ideas porque lo que se le va a ocurrir es que tendríamos que pagarle por llenar.
Ay, a mí. Ya veremos alguna solución, algún pago en... No. En fin, y pues nada, pues muchas gracias, César, por este correo. Como siempre, nos gusta tu opinión. Y pocas cosas, es que pocas cosas podemos votar ya. Ya nos vamos.
Sí, vámonos. Ya... Vámonos.
Vámonos. Que hemos dicho cuando antes de grabar. Sí, uno cortito. Me río yo del corto. Que nos has... que nada, que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por escribirnos. Ya veremos cuando podemos grabar la próxima vez. Intentaremos ser un poco constantes, aunque sea más dilatados en el tiempo, lo que sea. Y nada, nos podéis escribir a hola@nomenopodcast.com, en facebook.com/nomenopodcast, en @nomenopodcast en Twitter, y en las más. Nos podéis hacer cualquier cosa, donaciones, y no sé, os voy a donar un estudio entero de radio.
Adelante.
Venga, adelante. Cualquier cosa nos viene bien.
Sí.
Y nada, un placer, Dani.
Un placer, Albertini.
Hasta luego.
Adiós.
Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast publicada bajo licencia Creative Commons, lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del Noveno Podcast es Speaking Battle, del álbum Swinging Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de Yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.